Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Van Wyck había tenido que emigrar, como tantos, de su Holanda natal a una prometedora Sudáfrica. Allí, con mucho esfuerzo, se hizo propietario de una miserable granja que él mismo había construido a mediados del siglo XIX, a base de guijarros, barro y arena. Una casita realmente pobre. Van Wyck volvió una tarde, cansado del campo, después de una fuerte tormenta, con una fuerza inusitada, cuando delante de su casa se quedó petrificado. ¿Qué era aquello? No daba crédito a sus ojos. El agua había limpiado la suciedad de la casa y aquella pobre barraca brillaba y resplandecía al sol del atardecer como si 1000 soles se reflejasen en ella. Resultó que el material que había utilizado no eran guijarros, sino que en realidad eran piedras preciosas de la primera gran mina de diamantes que de este modo descubrió en la ciudad de Dituitán. Todo ese esfuerzo, ese sufrimiento y dolor se había convertido en una inmensa riqueza. Era rico, inmensamente rico. Todo había valido la pena. De alguna manera, esto es lo que sucedió en la historia de la humanidad con la resurrección de nuestro Señor. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, se convirtió en un instante en victoria, en esperanza, en alegría y en optimismo. Eso es lo que sentirían los discípulos cuando aquellas santas mujeres les estaban gritando que habían visto al Maestro vivo y resucitado. Después de unos días de sufrimiento indecible, de ver a su Jesús vilipendiado, humillado y destrozado, ahora esas locas le decían a gritos que todo aquello había valido la pena y que Cristo había resucitado. San Juan, en el capítulo 20, nos narra lo siguiente. Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, estando cerradas las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, el resucitado. Se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, se alegraron los discípulos y les dijo de nuevo: «La paz sea con vosotros». Esa es la inmensa alegría que tú y yo, al empezar este rato de oración, tenemos que alegrarnos con Cristo resucitado. Él ha vencido al dolor, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la muerte. Y nosotros, participando de su misterio pascual, uniéndonos a su resurrección, nos convertimos también en victoriosos. Todo esto nos proporcionará, si lo meditamos, si con la gracia de Dios profundizamos en lo que significa, en esos ratos nuestros de oración contigo, Señor, meditaremos que tenemos que tener, como esos discípulos, esa profundísima paz. Independientemente de lo que vaya ocurriendo en los mares de la vida, en la superficie de esos mares, la paz sea con vosotros, la paz esté con vosotros. Y la paz, no lo olvidemos, es la puerta que nos introduce en el castillo interior de la felicidad. Cristo, por tanto, no se ha quedado en el sepulcro. Su cuerpo no ha conocido la corrupción. Pertenece al mundo de los vivos, no al de los muertos. Nos alegramos porque Él es, como diremos, como hemos dicho, mejor dicho, en la vigilia pascual, el alfa y el omega. No solamente existe o existió ayer, sino también hoy y por toda la eternidad. Su propia vida no era solamente suya. Era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios. Y por eso no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, dice Benedicto XVI. Pero justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte, porque en él estaba presente el carácter definitivo de la vida. Es impresionante meditar estas palabras, ¿verdad? La victoria es total, la victoria es definitiva, pero muchas veces, Señor, no somos conscientes de esta realidad profunda, ontológica, que nosotros somos siempre vencedores, a pesar de los nubarrones que pueda haber en nuestra vida. Por eso, el Papa Francisco nos recuerda que el demonio quiere engañarnos, es mentiroso, padre de la mentira. Es un derrotado, pero se mueve como un vencedor. Parece que ha vencido. Parece que toda esa bulimia de malas noticias que muchas veces nos envuelven son definitivas. Y por eso tiene que resonar también en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida diaria, en la vida en que meditamos, en que te miramos, en que te buscamos. Paz a vosotros. Que tengamos esta paz. Tú nos dices, no estáis solos. Permaneced junto a mí. Luchad convencidos de la victoria. Si peleáis, si peleamos, las batallas de Dios. Por ahí tiene que ir nuestra oración, Señor, todos estos días tan bonitos de la Pascua. Cristo vive, nos recuerda también San José María. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado. Ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. Nos tiene que servir mucho para nuestra meditación, con tantas contrariedades, con tantos miedos, con tantas angustias que podemos tener en nuestro día, con todas esas noticias que nos van rodeando, que nos vienen en tantos medios de comunicación, donde parece que el demonio es vencedor, que el mal se hace con todo, que no hay quien lo pare. Y todo es mentira. Si nosotros, al hacer nuestra oración, miramos a Cristo resucitado, Cristo vencedor, no temáis, nos repite una y otra vez San José María. Con esta invocación, no temáis, saludó un ángel a las mujeres que iban al sepulcro. No temáis, tened vuestro corazón en paz, apoyaos en el Señor, rezad, que vuestra vida gire en torno al sagrario. Ahí está Cristo ayer y hoy, ahí está el resucitado, con su cuerpo glorioso, en su belleza, que nosotros, con nuestros pobres sentidos, no podemos descubrir. Muchas veces, Señor, no nos damos cuenta. Pero tú con San José María nos dices, como el ángel, no temáis. Vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ya resucitó. No está aquí. El tiempo pascual es tiempo de alegría, de una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano. Tú y yo le pedimos esa gracia, que tengamos esa seguridad, que abramos de par en par, espalencatele porte, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, ¿verdad? No temáis, abrid vuestras puertas, abridlas de par en par, que pueda entrar esa belleza de Cristo resucitado, que Él sea nuestra seguridad, que a partir de ahí nosotros, Señor, podamos mirar con tus ojos, que podamos querer con tu corazón, porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravillosos. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. Ya no nos deja nunca más. Él siempre está con nosotros. Se acompaña en nuestra tribulación. En esos momentos, quizá muchas veces, que pensamos que estamos solos, que estamos abandonados, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, Él está siempre con nosotros. Su vida es la nuestra. Su victoria es nuestra victoria. Su resurrección es la nuestra. Y esa resurrección es definitiva. Cambia completamente el ser humano. Nada que ver con la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo. Así lo subraya Benedicto XVI. La resurrección de Jesús es un acontecimiento dentro de la historia que, sin embargo, quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella. Se produce un salto ontológico que afecta al ser como tal. Se ha inaugurado una dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. Es algo, por tanto, dice Benedicto XVI, que contraviene la historia, que inaugura una dimensión que llamamos escatológica, escatos, el estudio de los últimos tiempos, del final de los tiempos. El doctor Enrique Rojas, psiquiatra, conocidísimo en España y en América, cuenta lo que le pasó un día estando en un gimnasio de Madrid. Había cerca unos niños jugando al futbito y uno se había lesionado. Como sabían que él era médico, le llamaron para que le echara un primer vistazo. Se acercó a ellos y encontró a un chico de unos 10 años tumbado en el suelo, sin moverse, con el brazo encima del pecho. El diagnóstico era muy fácil. Tienes el brazo roto. Lo sorprendente es la contestación que da aquel niño. Ha sido la mejor parada de mi vida. Y concluye el doctor Rojas. La felicidad no está en la realidad, sino en cómo interpreto yo, cómo miro yo esa realidad. No podemos quedarnos tú y yo solo con lo que nos ocurre ahora, eso que parece negativo, eso que no entendemos, eso que parece insuperable. Todo lo tenemos que reinterpretar, que mirar a la luz de Cristo resucitado. No estamos solos. Nosotros con Él le podemos dar la vuelta. Podemos convertir el mal en bien, el dolor y el sufrimiento en victoria, en gozo, en alegría. ¿Cómo interpreto yo? Podemos preguntarnos las cosas, lo que contraría a partir de la resurrección. Lo que es doloroso, lo que es dificultoso, lo que es sufrimiento en esta vida, con la muerte y resurrección de Jesús, todo cambia de sentido. Nos pasamos a otro plano, el plano sobrenatural, Es evidente que no podemos dejar el dolor. Es evidente que las cosas nos tienen que afectar. Nos tenemos que cansar. A veces, Señor, nos podemos enfadar. Pero tendremos que pararnos, hacer nuestra oración, mirarte a ti. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Qué sentido tiene esto otro? Esto no lo entiendo. Dame luces. Yo quiero querer tu voluntad. Dame la gracia para saber enfocar este asunto que me afecta, que me angustia, que me duele. Nosotros nos convertimos en corredentores con Cristo. Y que todas esas cosas que aparecen como negativas son camino hacia el cielo. Así lo define Benedicto XVI de una manera muy bonita. El cielo es amor cumplido. Un instante eterno de plenitud. Vale la pena todo eso. Por eso a veces nos sorprende que siendo eso tan profundo, tan importante, tan esencial, no participe tanta gente de esa buena noticia, ¿verdad? Por eso, con Judas Tadeo, dice Benedicto XVI, le hace esa pregunta en el cenáculo que nos puede servir. Señor, ¿qué ha sucedido para que te muestres a nosotros y no al mundo? Sí. ¿Por qué no te has opuesto con poder a tus enemigos que te han llevado a la cruz? Como dice don Fernando Cáriz, el Señor al resucitado no va a pedirle cuentas a Pilato, al gobernador, ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a todos aquellos que le han insultado, ¿verdad? ¿Por qué no demuestras ese vigor irrefutable que tú eres el viviente, el Señor de la vida y de la muerte? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? ¿Por qué no te revelas más al mundo? Y concluye Benedicto XVI, es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. ¿No es este, acaso, el estilo divino? No arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer amor y suscitar amor. El Señor nos llama a vivir con alegría y esperanza. Don Fernando Cáriz repite muchas veces, spe gaudentes, que tengamos esta esperanza llena de alegría en las circunstancias ordinarias y apasionantes de la vida, sin buscar refugios, santificando lo que tenemos delante, lo que toca cada día, hoy. Por eso le dice Don Quijote sabiamente a Sancho, la felicidad no está en la posada, sino que está en el camino. Tenemos que aprender a reinterpretar a la luz de Cristo resucitado todos los acontecimientos de nuestra vida. Y en esos acontecimientos, en ese camino, como bien sabes, nunca estamos solos. Nuestra Madre Santa María, que tendría esa inmensa alegría, la primera que vio a Cristo resucitado, bello, impresionante, ¿verdad? Le podemos decir tú y yo con aquella oración que decía San Juan Pablo II. Con tu ayuda, Madre de la Esperanza, no tememos los obstáculos y las dificultades. No nos desaniman ni el cansancio, ni los sufrimientos, porque tú nos acompañas en el camino de la vida mientras vamos hacia el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Virgen de la Esperanza, Ángel de mi guarda, interceded por mí.